Saludando, dándole la bienvenida otra vez, renovando el saludo para Jero, ¿no?
Y vos sabés, Mónica, que yo viví muchos años en Córdoba, en la época de la universidad, y uno aprende a conocer el cordobés, ¿no? El cordobés es absolutamente nacionalista con Córdoba.
Claro.
Es localista.
Claro.
Absolutamente localista.
Sí.
El cordobés tiene sus modismos, su música propia, el cuarteto es cordobés, tiene su folclore propio, cojín, la falda con los tangos, Jesús María, infinidad de festivales a lo largo de todos los lugares turísticos. Si digo turístico, digo es una de las ciudades con mayor proyección y promoción y producción y explotación turística en la República Argentina. Pero además tiene una idiosincrasia el cordobés muy particular. Para el cordobés cabe aquello que alguna vez se decía, ¿no te acordás que había una frase hace muchos años que decía, si la Argentina entra en guerra, Corrientes le va a ayudar?
Sí.
Bueno,
Sí,
el cordobés es, si la Argentina entra en guerra, Córdoba la va a ayudar. El cordobés es muy particular. Si hoy se cerraran, mirá lo que te voy a decir, si hoy se cerraran las fronteras de Córdoba con el resto del país, Córdoba puede sobrevivir perfectamente. Tiene las mejores o entre las mejores tierras de la República Argentina, de Marco Juárez hacia el sur. Tiene dos ciudades que son ícono. Por un lado Córdoba capital, por el otro lado Río Cuarto. Una la capital, la otra la perla del sur. En el medio, ciudades satélites de la categoría de Villa María, Altagracia, Río Primero, es decir, ciudades muy importantes con un manejo productivo realmente importantísimo. Tiene metal mecánica, tiene empresas automotrices instaladas en la zona de Ferreira de Córdoba.
Sí,
¿Por qué te hago esta descripción? Porque cuando vos tenés plata en el bolsillo, el que tiene plata hace lo que quiere, dice el dicho. Y los cordobeses manejan muy buen dinero, porque además son muy inteligentes para hacer negocios, pero fundamentalmente laburan mucho y han sabido aprovechar lo que la geografía y el clima y el paisaje le han dado para explotaciones agropecuarias o para explotaciones turísticas y también empresariales. Pero además, todo lo que no propenda al beneficio de Córdoba, inmediatamente lo rechaza. Por eso, cuando los cordobeses vieron que en realidad, ya con De la Sota y también con Schiaretti y también con Negri, la idea era que le iban a hacer el vacío a Córdoba, a los kirchneristas, para que Córdoba se ayornara. Córdoba es como esos nenes caprichosos, pedímelo bien y voy, pedímelo mal y no solo que no voy, sino que te hago la guerra. Bueno, hoy Córdoba está en una posición económica tan importante que si hoy Córdoba cierra las fronteras y le dice a los gringos del sur, no manden más soja, no manden más trigo, no manden más maíz, a la metal mecánica no vendan más, aguantémosla, a las empresas automotrices quédense ahí en el molde, hagan stand-by, el golpe económico en las arcas de Alberto Fernández son muy importantes. Esta cuestión económica, sin dudas, es explotada por Schiaretti para los logros políticos. Schiaretti es un hombre que no se casa con el kirchnerismo, primero porque no le conviene, no porque esté muy convencido, porque en definitiva, Mónica, y hablábamos hoy más temprano, hoy todos están mirando el lunes 15 de noviembre y no el domingo que viene, que es 14. Todos están mirando el lunes 15 de noviembre. El lunes 15 de noviembre quieren sobrevivir los que están del lado del perdedor, y la única manera de sobrevivir estando del lado del perdedor es alejándote del que te llevó a la derrota. No hay otra manera de sobrevivir. Entonces los cordobeses, que han empezado a trabajar en pos de no darle al gobierno de Alberto Fernández ni a Cristina un montón de cosas que podría ser, entre otros, lo más importante, el apoyo político, ahora le reclama el presidente de la Nación a Schiaretti. Lo que no sabe el presidente de la Nación es que Schiaretti es que lo que está ocurriendo y las decisiones que se toman en Córdoba no son un capricho ni una locura de Schiaretti. es el acompañamiento de casi todo el pueblo cordobés a esas decisiones. Esto es lo que no se entiende. A veces nosotros estamos muy acostumbrados a que Bordet tome decisiones y el pueblo entrerriano proteste muy poco. El cordobés es protestón.
Claro.
El cordobés es protestón.
Bueno,
En cuanto al
por
cordobés,
algo tuvo su cordobazo, ¿no?
y claro,
Y
el
claro.
69,
Y
cuando el
sí.
famoso cordobazo
Y sí.
no fue otro, bueno, la reforma universitaria del 18.
La reforma universitaria también,
Claro,
claro, sí.
reforma universitaria del 18. Han sido movimientos importantes desde lo político con reivindicaciones necesarias. Y esto se hace en un pueblo que tiene ese espíritu revolucionario, ¿no? Cuando hablo revolucionario no digo de agarrarse las piñas ni de agarrar armas, digo de jugar de otra manera o de sentir de otra manera la democracia.
Sí.
Creo que
Sí.
lo de Córdoba viene un poco enraizado con lo que hablábamos hoy, no quiero extenderme, pero viene un poco enraizado con lo que íbamos a hablar hoy, ¿no? Pues yo vengo diciendo hace mucho tiempo que no me causa mayor atracción lo que ocurra el domingo de las elecciones. Sí, me seduce mucho periodísticamente saber qué va a pasar el lunes que viene a esta hora. ¿De qué estaremos hablando el lunes que viene a esta hora? Había una polémica en el bar, un programa de televisión que es antiquísimo. En Polémica en el bar estuvo
Sí.
alguna vez Fidel Pintos, grandes
Bueno, que
artistas que
fueron los
iniciaron
iniciadores de
esto.
polémica, Fidel
Los
Pinto.
iniciadores,
Sí,
justamente.
sí, sí.
En medio de ese trayecto estaba un gran humorista que muchos lo recordarán y otros no, que se llamó Mario Sánchez, ¿no? Mario Sánchez tenía una particularidad, te hablaba 10 minutos y no te decía nada. Y entonces él tenía un monólogo cada vez que hablaba en Polémica en el bar, que a todos los tenía atónitos esperando a ver qué es lo que quería decir. Y cuando llegaba el momento del remate de su participación, decía, porque va a llegar el día en que tengamos que decir aquí estamos y no va a haber nadie, decía Mario Sánchez. Qué bueno sería volver a ver eso otra vez, porque me da la impresión de que comienza un éxodo el próximo lunes a nivel provincial, pero también a nivel de lo que ya está apuntando y mostrando y dándonos a nivel de percepción Córdoba, tomando distancias del gobierno nacional. Esta distancia del gobierno nacional será lo que tendrá que acortar Alberto Fernández. Ahora, si Alberto Fernández quiere acortar distancias, apuntándoles a la yugular de los cordobeses, y el próximo cordobazo no está lejos, que quizás no sea con armas, que quizás no sea tomando,
Sí.
pero quizás sea con algunas medidas económicas que si quiere Córdoba las puede tomar. Y el otro tema es la provincia de Entre Ríos, ¿no? Yo estoy viendo, y lo vuelvo a repetir, que en Victoria se está dando, Victoria, lugar de residencia, bueno, hace mucho que no vive en Victoria la vicegobernadora, desde antes que estuviera en política ya vivía en Paraná y su vida se desarrollaba en la capital provincial, pero bueno, digamos, oriunda de la ciudad de Victoria, que se llevó a muchos hace algunos años, una década por tirar un número más o menos redondo, se los llevó a Paraná a trabajar, uno, dos, tres, esos se llevaron dos, tres más, cada uno llevaba dos o tres más, era los colectivos iban llenos los lunes a Paraná. Bueno, ya no van más en colectivo, porque ya con estos años ganaron para un buen auto de alta gama, muchos de ellos, ¿no? Pero están regresando. Y están regresando a las ciudades, por ejemplo, como Victoria, como rectores de escuelas o de colegios enormes, y vienen como rectores porque vienen con un currículum vitae armado artificialmente, porque supuestamente han hecho la cantidad de cursos que a cualquier docente le tarda 20 años en hacerlo, ellos lo hicieron en una semana y media.
Sí,
Así como
no
lo
sé,
escuchaste.
sí.
Y con ese currículum vitae armado artificialmente y con el apoyo del Consejo General de Educación, es que llegan a poder tener un lugar hoy en las rectorías y en las direcciones, y eso está causando un revuelo, pero esto es la punta del iceberg. El operativo regreso desde el 15 de noviembre es muy grande y va a causar mucho bolonque adentro. Y te cuento una historia chiquitita, cortita.
Dale.
Un director de una escuela. Aquí en Victoria, quiso presentarse para una rectoría. Le dijeron, mirá, vos no podés, porque sos director de una escuela, pero además porque no te da la cantidad de cursos y todo lo que tenés que tener para poder presentar. Fue y apeló, le dijeron, no, te dijimos que no. Volvió a apelar, te dijimos que no, no podés, tú no entrás aquí. Y entonces llamó por teléfono a su amigo Martín Müller y a las 48 horas él se estaba dentro de los que iban a concursar. Te doy otra. Una legisladora de la ciudad de Nogoyá quería llevar a su nieta a un colegio de gestión privada. En el colegio de gestión privada le dijeron, mire diputada, este no es peronista, mire diputada, no hay lugar, ya se cubrieron las vacantes. Pero no, que yo soy diputada, pero se cubrieron las vacantes. Le habló a Martín Müller, la diputada, hija de un gran dirigente político radical, y a las 24 horas suena el teléfono de la dirección de la Escuela de Gestión Privada de Victoria y dicen, habla Martín Müller, ah, ¿cómo le va? Bien, ahí va a ir la nieta de la diputada y va a entrar. No, pero mire que no, 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 usted no me entendió. Va a entrar. Y colgó. Cuando las cosas se manejan de esta manera, en algún momento se derrumban o los voltean. Gracias y hasta mañana.
Bueno, bien, Johnny, gracias, muy amable como siempre.